Parada 10. Taller de alfarería. Te encuentras ya frente a la última escena del recorrido. Recordemos que el recorrido era circular, por lo que estamos casi en el punto de partida. Justo enfrente, a nuestra derecha, están los tres agujeros que forman las ventanas que dan nombre a las cuevas. Sin embargo, ahora estamos en el lado opuesto con respecto al principio. La escena aquí representada se encuentra en el lado izquierdo del pasillo y ocupa unos 3 metros de largo y 3 de ancho. La representación del taller de alfarería empieza a 1 metro del pasillo y ofrece 25 elementos de cerámica entre vasos y escudillas de diferentes formas y tamaños puestos en el suelo. Además de la luz natural, unos faros rasantes que salen del suelo iluminan los elementos y proyectan su sombra contra la pared blanquecina. No se trata de una pared vertical, sino de un espacio cóncavo de 30 centímetros parecido a un canal que une el suelo con el techo inclinado. Empezando por el más cercano a ti, en primer plano a mano izquierda, se encuentran dos bandejas de piedra de unos 40 centímetros de largo por 25 de ancho. Sobre la primera, que está más a la izquierda, hay dos vasijas anchas y grises de 10 centímetros de diámetro. Alrededor, sobre la bandeja, están diseminadas unas piezas de cerámica rota. Una escudilla colocada al revés está apoyada en una de las vasijas. En la otra bandeja se encuentran 5 rollitos de cerámica con diferentes tamaños, dispuestos de forma oblicua. A la derecha de ellos, debajo de la bandeja, hay otros 5 rollos de barro y más piezas pequeñas de diferentes matices, de tonalidades que van del marrón al gris. Tras ellas hay 2 vasos redondos. Uno es de color ocre y el otro, en el lado derecho, es gris y está colocado de forma oblicua. En el mismo plano, a mano derecha, encontramos 3 elementos distanciados, unos 30 centímetros entre sí. Los 2 elementos de los extremos son vasos medianos, mientras que el elemento central está formado por fragmentos de cerámica. Delante de estos elementos, en primerísimo plano, están los 2 vasos más grandes de este taller. Son de un color suave y casi se confunden con la roca. El segundo plano es ligeramente más elevado que el primero, como si los elementos se encontraran en 2 peldaños de un escalón. Los elementos que más llaman la atención son los que se encuentran más cerca del margen del peldaño. A mano izquierda, una escudilla marrón de 40 centímetros de diámetro. Al lado, a la derecha, hay una tercera bandeja de piedra. Sobre esta bandeja hay 5 vasitos de diferentes formas, colores y dimensiones. A su derecha, un vaso más alto y marrón, parecido a un cilindro, ocupa la posición central de la bandeja. 2 pequeñas escudillas, que parecen 2 tacitas de té japonesas, ocupan la esquina más cercana a donde nos encontramos nosotros. Detrás de la escudilla grande y de la bandeja, hay 2 pequeños vasos que tienen forma de reloj de arena. Los rodea un semicírculo formado por fragmentos de cerámica y 2 vasos de unos 30 centímetros de diámetro, uno de ellos con asas. Detrás, hay 2 escudillas planas que parecen antiguos platos hondos de 30 centímetros de diámetro. Como se ha visto a lo largo del recorrido, la cerámica constituye uno de los elementos más habituales, tanto en los contextos domésticos como en los funerarios. Su descubrimiento supuso un avance tecnológico de primer orden y de gran trascendencia en la vida de estas comunidades, especialmente por las ventajas y beneficios que supuso para ellas. En la prehistoria reciente, es decir, a partir del Neolítico y hasta la Edad del Hierro, los recipientes cerámicos se fabricaban a mano, pues la introducción del torno de alfarero fue muy posterior y llegó de la mano de los fenicios en el primer milenio antes de Cristo. Los recipientes se modelaban a partir de una técnica llamada de rulos o churros, que consistía en ir superponiendo churros de barro hasta conformar el recipiente. Posteriormente, sus superficies eran alisadas, espatuladas o bruñidas. Si bien las cerámicas de la época de la Era del Bronce se caracterizan por la ausencia de motivos decorativos, más allá de la aplicación de bruñidos que dan a veces un aspecto metálico a las cerámicas, sobre todo a las de los ajuares funerarios, no sucede lo mismo con las cerámicas neolíticas, tal y como ya se ha tenido ocasión de comprobar a lo largo de esta visita. Estas últimas presentan gran variedad en cuanto a técnicas y motivos. Era habitual que, a veces, antes de aplicar la decoración, se les diera un engobe con almagra. Las técnicas de decoración podían ser combinadas, pero se reducen a 3 básicamente: la impresión, la incisión y el grafitado. Para la impresión se emplea un elemento punzante que genera un motivo puntillado y puede ser a peine y cardial, por la concha de un berberecho llamado cardium con el que se hace. La incisión se practica con una punta fina o redondeada y se habla de grafitado cuando se realiza tras la cocción de la pieza. La fabricación de las piezas no era competencia de una minoría, sino todo lo contrario. Se trataba de una actividad cotidiana, cuya técnica podría estar mejor o peor controlada por los miembros de la comunidad. Estas decoraciones supusieron la expresión de la identidad colectiva del grupo, de modo que cada uno de los miembros del mismo las conocería y las reconocería como propias. Muy posiblemente, la transmisión de ese conocimiento se realizaba en la infancia y a partir del juego. Con posterioridad y poco a poco se irían tomando responsabilidades y, por tanto, nuevas habilidades. Aquí termina la visita a la Cueva de las Ventanas de Piñar. Tras 800 metros de galerías, hemos vuelto al principio de este viaje por la historia. Durante miles de años, las cuevas han sido el hogar de hombres y animales, que han vivido aquí y han dejado marcas indelebles. La cueva ha vivido el cambio y el desarrollo de la humanidad durante siglos y siglos, hasta el día de hoy, que sigue siendo un lugar de reunión y comunidad. Gracias por tu visita. Esperamos verte de nuevo, quizás en un concierto o un espectáculo. Eso sí, no te olvides del casco. ¡Hasta pronto!